pasea, pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más y como siempre los presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Juana Lloret, que es quien les está hablando, y Sarín Control. Y aquí este trío de mujeres, pues estamos dispuestas a contarles
cómo
un
estamos.
Montón de cosas. Sí. Y vamos a oír de música de fondo pues a otra señora, a Diane Reeves, que
muy
espero
bien.
Que sea de su agrado. Y una vez que oigamos un poquito de música, entramos en el programa.
A contar cosas, venga.
Tonight you're mine completely. You show your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. Will you still love me?
Bueno, vamos al grano, porque estamos oyendo a Diane Reeves, que nos gusta, pero tenemos cosas muy interesantes que contarles. Por ejemplo, Esperanza nos trae una de ellas, que a ver qué nos dices.
Pues mira,
Esperanza,
yo quería...
¿Del Museo de Bellas Artes?
Ah, del Museo de Bellas Artes. Como es un poquito largo, quiero contar... vamos a intercalarnos las dos.
Muy bien.
Tenemos unas voces maravillosas, no tenemos abuela, pues oye, así nos lo vamos
esta
combinando.
Estamos
que nos salimos. Bueno, pues es que el otro día estuve escuchando a Luisa Silla, que los viernes suele hablar de la cultura precolombina.
Explica un poco que Luisa Silla es una señora que da conferencias en el Museo de Bellas Artes.
Exactamente, da conferencias
para los amigos del museo.
Para los amigos del museo. Y bueno... sabe muchísimo, es una mujer polifacética porque ella es médico, pero también historiadora. Y entonces lo cuenta muy bien, además es muy graciosa, contando anécdotas y tal. Bueno, el caso es que fui con tiempo, porque yo tenía ganas de ver la Galería de las Esculturas, que no la había visto todavía, solo habíamos hablado de ellas, pero yo no la había visto todavía. Y entonces,
sí, es verdad, porque hay veces que hablamos de las cosas, pero no tenemos capacidad material para llegar a verlas. Entonces, sabemos que son interesantes, pero nos ha faltado el paso que les recomendamos a todos ustedes que vayan a verlas.
Es que todos los días no podemos salir, porque también somos amas de casa y hacemos otras actividades. Entonces, me fui directamente a verla. Oye, me gustó muchísimo. Me fui al patio del embajador Vic y vi la Galería de las Esculturas, que está en el primer piso. Desde las ventanas geminadas entra una luz estupenda, y así pues también se puede llegar en ascensor, como yo fui, porque siempre que hay oportunidad yo subo en ascensor para cuidarme las rodillas. Y el patio es maravilloso, está hecho con mármol de Génova que trajo el embajador Vic, que en ese momento era el embajador de nuestro rey Fernando el Católico en Roma, y después lo fue de su nieto Carlos I. Y el embajador Vic, todos sabemos que tiene una calle en Valencia, que su palacio en el que estaba ubicado en esa calle, pues en 1859 fue derribado. Fíjate, sus piezas se repartieron por distintos sitios. Algunas de ellas, las más importantes, en el convento del Carmen, y hasta el año 2006 estuvieron ahí, formaban parte... voy a cortar...
De una sala que nosotras veíamos.
Me paso de una cosa a otra, pero todo está relacionado. Todo tiene un hilo conductor, que es el embajador Vic. Entonces, esas piezas que tú también tuviste oportunidad de ver...
En el centro del Carmen.
En el centro del Carmen.
Hemos visitado más de una vez unas... No, y en el Museo de Bellas Artes después.
La sala grande.
En la sala de arriba, sí. Tenían unas columnas y unas...
Eran unos restos, pero esos restos góticos no eran de este palacio. Lo que estaba en el palacio realmente, Carmen,
del arco.
Era la Serliana, que estaba partiendo un poco, no en su totalidad, esa sala. Pero esa sala, tú no la viste en su salsa primitiva, yo sí la vi, porque
a eso
tú,
no estabas
estabas en tu Murcia o en tu Madrid, y yo estaba en Valencia, en ese momento, haciendo artes y oficios, que era la vecina de Bellas Artes, y esa era la sala de esculturas, la sala de las estatuas. En esa sala había colgaduras desde el techo, había hay unos arcos fajones enormes, góticos, que siguen formando parte de la sala, porque era parte del museo del convento del Carmen. Y la Serliana es un arco con unos óculos que estaban allí. Eso pertenecía al patio del embajador Vic. Y luego ahora está ubicado realmente en su totalidad. Todo lo que recogieron de algún otro almacén, más lo que había en el Museo del Carmen, y se llevó todo al Museo de Bellas Artes.
Qué bonito
de San Pío V.
Qué bonito ese patio con la serliana que tú acabas de decir, sí, que es el arco tan bonito que tiene ese palacete que había del embajador. Y qué reconstrucción tan buena. Yo tengo que decir que me da un poco de pena que se está deteriorando y no le están dando como una mano de pintura, por ejemplo. Es que las paredes se están agrietando y se le está cayendo la pintura.
Es que claro,
todo es dinero.
Este museo necesita una inyección. A ver si, ya que tiene tanta gracia, su director va sacando de donde pueda, porque necesita. Ahora que van a hacer cosas para Sorolla, que va a abrir una sala, a ver si llora un poquito y le arreglan la pintura que
sí,
tú dices.
Porque es una lástima, es una maravilla, ¿eh?
Es una pena, sí. Bueno, pues este embajador Vic fue consejero del Papa León X y embajador también, como hemos dicho, de Carlos I. Y luego, al volver a Valencia, pues se fue al monasterio de la Murta, que está en Alcira. Y allí es que allí enterraban a todos los que pertenecían a su familia. Es un sitio que era de propiedad de los Jerónimos, o lo conservaban ellos, o vivían allí ellos. Y es un paraje precioso. Está dentro de un valle precioso lleno de árboles y de naturaleza. Es un sitio que quieren reconstruir bastante últimamente, pero en fin. Dinero, como siempre.
Claro, y además decir el Valle de la Murta quiere decir que está lleno de mirto.
Exactamente.
Que es una preciosidad.
Diciéndolo en castellano, todo el mundo lo entenderá. Y es además el que se va tirando en las procesiones delante del Santísimo, por ejemplo, para que al pisar huela bien las calles de Valencia. Es una costumbre muy de aquí. Este palacio, pues, este patio, precisamente, pues este señor, como el otro día cuando pasé por ahí, había un grupo de chicos jóvenes y la guía les estaba contando. Este señor era un moderno para la época. Trajo cosas a Valencia, hizo más incluso que los papas Borja, porque trajo toda la moda de ese momento en pintura, en arquitectura, en indumentaria y toda esa relación que teníamos con Roma, con Italia, por las propiedades que tenía la corona española, ¿no? Pues además trajo esa forma de trabajar, de construir y de mostrar las cosas. Yo creo que ese patio que fue reconstruido en el siglo XX en el Museo San Pío V, por impulso de su director en ese momento, Fernando Benito Domènech, en el 2006, se merece toda nuestra atención. Lo voy a dejar aquí para que tú hables de otra cosa o comentes lo que quieras y luego insistiré.
Porque tiene mucho más, ¿eh?
Hay mucho más.
Claro. Bueno, pues mira, de momento la recomendación me encanta porque el patio del embajador Vic es un sitio que hay que visitar, no una vez, sino muchas veces. Pasear por los viveros, meterse en el Museo de Bellas Artes, mirar ese patio que recuerda a otras épocas valencianas de esplendor, ver esa restauración tan buena que han hecho y estar allí con esa luz, como tú dices, eso es una maravilla, ¿eh?
Pues bueno, sí, sí.
Y además, pero también hay otras cosas interesantes,
claro
que voy
sí
a recordar.
Pues venga, va, recuérdanos.
Sí, pues está el Palacio de Cerveró, que es un palacio del siglo XVIII, también con una arquitectura muy, muy especial y muy atrayente. Se encuentra situado en la Plaza de Cisneros, en el número 4. Pues ahí hay una exposición que es una, debe ser una joyita, porque todavía no he tenido ocasión de visitarla y mira que voy detrás de ella desde hace un montón de tiempo, porque ya está inaugurada desde hace algún tiempo. Se llama Especias, el universo del sabor. Se puede visitar esta exposición, por eso le estoy dando largas, hasta el 21 de julio, en horario de 9 a 20 horas, de lunes a viernes. Hay especias, el universo del sabor realiza un repaso por la importancia que las hierbas culinarias y las especias han tenido en nuestra historia y los grandes beneficios que se pueden extraer de ellas. A través de un formato sensorial y vivo, con mesas didácticas y plantas naturales, la muestra transporta a épocas milenarias. De forma didáctica, enseña cómo, a pesar de su apariencia insignificante, su exiguo tamaño y su escaso valor económico que poseen hoy en día, las especias han tenido gran poder a la hora de influir en nuestra historia. Además de aportar carácter y personalidad a nuestros platos, han servido como moneda de cambio, impulsado la conquista de territorios, provocado guerras y transformado nuestros hábitos sociales. Según los comisarios de la exposición, las especias y las hierbas culinarias no solo han sido y son empleadas para un uso exclusivamente culinario, sino que también poseen un gran valor cosmético y medicinal.
¡Ay, qué interesante, me parece!
Y dicho esto,
todos los usos de las especias.
Efectivamente, no he ido, pero he visto la fotografía. ¡Ay, qué cosa tan bonita! ¡Ay, qué cosa tan atrayente! Esos capazos, precisamente...
Con
de
ese esparto. Colorido.
Sí, con ese, es que es una cosa preciosísima. Y luego el olor que debe de haber y la sensación que se debe de producir cuando se pase por allí.
¿Te acuerdas cuando vimos una, precisamente en las Atarazanas que comentábamos la semana pasada, de especias, de olores?
Eso
que fue preciosa.
Hay exposiciones que dejan huella en el alma y en el pensamiento. Y esa fue una de las exposiciones más bonitas que he visto en mi vida.
Disfrutamos muchísimo.
Sí, había una serie de, por cierto, seguramente ustedes también la verían, de botellas de
esencias,
metacrilatos, donde se le movía una pieza y entonces salía el aroma de lo que era. ¿Eh? ¡Ay, qué bonito era! El jazmín era maravilloso. Bueno, en fin, todo era espectacular.
Nos gusta el colorido y el aroma.
Sí,
todo.
Sí, efectivamente. Pues esta debe ser una pequeña muestra, pero que tiene una mezclita de todo esto también y tiene que estar muy interesante.
Pues apúntenla un poquito. Uh-huh. Y
va a estar hasta el 21 de julio, o sea que tenemos tiempo. Yo también, porque quiero ir a visitarla
ya. Tenemos que ir a verla juntas.
Pero es de esas pequeñas cosas que se exponen en Valencia y uno al final es algo diferente, ya no es el cuadro, la escultura, en fin, estamos viendo cosas distintas que nos atraen y que nos llegan a los sentidos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues no se la pierdan, ni yo tampoco. Así que, si les parece, oímos un poquito de música.
Took the time to touch, to share. Worlds apart, the night we met. We braved the odds and won the bet. Not perfect. But close enough for love.
Bueno, Esperanza, a ver qué nos sigues contando de esto tan interesante que nos estaba contando, bueno, del Museo de Bellas Artes. Venga.
Pues mira, sigo con el patio. El patio fue uno de los primeros ejemplos de arquitectura del Renacimiento entre las coronas de Castilla y Aragón, que en esa época eran las dominantes.
Uh-huh.
Claro, mandaban más que nadie. El embajador Vic era un hombre refinado y trajo a Valencia el arte en la pintura con Sebastiano del Piombo. Influyen en estos pintores en los valencianos. Por ejemplo, uno de ellos trabajó con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel. En esa época hay dos pintores que son Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano, que son aquellos pintores que pintaron los ángeles de la catedral.
¡Qué preciosidad!
Y son una preciosidad. Pues toda esta gente influyó mucho en los pintores valencianos, en ver la perspectiva que en ese momento estaba todavía un poco, digamos, en sus inicios.
Hombre, estaba anclada en su...
En su momento,
en su tradición,
¿no?
Y estos fueron rompedores, ¿eh?
Fueron rompedores. Entonces, también Borja trajo a gente, influyó mucho y tal, pero es que el embajador Vic se movía mucho, porque él iba de acá para allá, de allá para acá. Entonces, hacía muchos viajes y cada vez traía cosas.
Una época enriquecedora,
una época
Valencia,
maravillosa para Valencia. Entonces, estos ángeles quedaron ocultos después de una transformación barroca que hubo, pero luego, afortunadamente, los descubrieron, o sea, al aire. Ya sabíamos que estaban ahí, pero no los veíamos.
Efectivamente, porque había la cúpula era barroca, tuvimos muchísimo tiempo con esa cúpula, pero mira por dónde hicieron una cata, que
sí.
Oían una paloma adentro, y gracias a eso también, pues con la cata metieron como una cámara,
sí,
y
claro.
Ahí fue cuando descubrieron los maravillosos
que estaban
que
ahí,
ahora.
Que los habían machacado en algunos momentos, que les habían raspado algunas de las partes, adrede.
Ah, sí, no lo sabía,
sí,
yo, ¿sabes?
Adrede. Entonces tuvieron que descubrir con esas catas los colores que había, las siguiendo todo. Bueno, la reconstrucción ha sido preciosa y perfecta. Y bueno, trajeron dos pintores manchegos que trabajaron en Italia, como con Da Vinci, uno de ellos, que estos eran los Hernandos. Famosos, Fernando Llanos y Fernando Yáñez de la Almedina. Y estos son los que pintaron el retablo de la Catedral de Valencia. El retablo de madera que está en el altar mayor. Entonces, pues, fíjate.
Figúrense, si exactamente. Hubo, hablando del embajador Vic.
Hablando del embajador Vic,
todo lo que ha traído.
Y entonces, yo, si quieres, vuelvo a la planta rectangular del patio y así lo terminamos.
Muy bien, perfecto.
Y te centras tú en lo que te quede.
No, perfecto. Oye, pues, termina.
Pues mira,
que está interesante.
La planta rectangular tiene unos arcos de medio punto, unas columnas con remates en capiteles corintios, más hojas de acanto. Y entre paréntesis, vayan a ver cómo está el acanto ya en primavera en los viveros. Porque dentro de nada sale la flor y eso es espectacular. Y está precioso. Antes de que se lo coman los caracoles, que son muy amigos de las hojas de los acantos.
Qué varas tan bonitas salen
de
flores.
Son preciosas, preciosos. Y bueno, en la parte estrecha, más estrecha del patio del embajador Vic, tenemos la famosa Serliana. La Serliana, descrita en el siglo XVI por Sebastiano Serlio, de ahí viene el nombre, en sus tratados que se llamaban Sette Libri dell'Architettura. Es una figura arquitectónica que consiste en un arco de medio punto entre vanos. Los vanos son los huecos, los espacios, y son adintelados y están remarcados. Pues bueno, ahí hay una Serliana. Y les voy a decir que en Valencia hay más ejemplos de Serliana. Por ejemplo, en el Almudín, en la Obra Nueva, tenemos Serliana. En el que da a la Plaza de la Virgen de la Catedral, esa serie de arcos son Serlianas. Y luego, en una casa particular preciosa que está junto al Corte Inglés, frente al parterre del Rey Don Jaime, es una casa particular. Uh-huh. Pero si tiene la oportunidad de asomarse, ver la escalera, que es preciosa, tiene una Serliana. Y eso está en Valencia, lo podemos ver todavía. Y luego, en esta parte superior del famoso patio del embajador Vic, sería la planta noble, que hay ventanas, que son góticas, lobuladas, con una columnilla como un parteluz y un frontón triangular encima de ellas, que es un nuevo estilo italiano. Aquí se estilaban esas ventanas geminadas, pero no tenían ese frontoncillo encima. Eso es más renacentista. Y eso es lo que trajo el embajador Vic. Empezó a ponerse de moda y, claro, los que podían, pues se hacían una ventana con estas características
que quedan
chulas.
Preciosas, ¿eh?
Y bueno, esa pintura que trajo también el embajador Vic, pues influyó en Vicente Macip, en su hijo, Juan de Juanes. Y tenemos varios ejemplos en la planta baja del Museo de Bellas Artes. Volviendo a él, salimos del patio y nos vamos a esa parte y vemos, por ejemplo, cosas de Juan de Juanes. Una maravillosa es la Virgen del Venerable Agnesio. Esa tiene una composición preciosa y además un colorido maravilloso. Su padre era un poquito más arcaico, tenía un estilo un poco diferente. Ahí hay dos momentos en los que se ve la diferencia entre el hijo y el padre. El padre más arcaico un poco y el hijo ya más moderno y con unos coloridos maravillosos.
Pues
así que bueno, no salgo del Museo de Bellas Artes porque me quedé encantada.
Muy bien, muy bien. Y muy bien explicado lo de la serliana, ¿eh? A mí ya me ha quedado... Bueno, yo ya lo
más
sabía.
Claro.
¿Eh?
Tú que eres historiadora, ¿cómo no lo vas a saber? Y arqueóloga, bueno. Que yo lo tengo que decir.
Ay,
todo.
Ay, madre mía.
Claro que sí.
Oye, mira, pues me parece estupendo, ¿eh? Hay que pasearse por el Museo de
sí,
Bellas Artes.
Hay que pasearse.
Que pilla, como se dice, a un tiro de piedra de cualquier sitio y que cada vez está más interesante en exposiciones, en bueno, tiene la, siempre les digo que la sala del gótico valenciano es una joya,
es una
que
joya.
Tiene Valencia, que yo creo que está muy bien explotada.
Oye, pues van a tener que juntar un poquito más.
¿Por qué?
Pues porque lo que viene de Yadro y que corresponde a esa época va a ir ahí también.
Madre mía, madre mía.
Así que...
Bueno, a ver si hacen ampliación también, porque esto es una ampliación, ¿eh?
Sí, sí.
Nosotros hasta antes lo veíamos en la parte de arriba del
madre
museo.
Madre mía, si es que el museo se queda pequeño con todo lo que tiene.
Pues sí, sí, y gracias a Dios, ¿eh?
Pues sí.
Que vayan aumentando, que eso está interesante, ¿eh? Bueno, hablando de otra cosa, les quiero recomendar una exposición que hay en las Atarazanas. Últimamente hablamos de las
Atarazanas. Sí, hemos hablado de las Atarazanas la semana pasada.
Exactamente. Pues mira, va a coger una exposición sobre el poeta Miguel Hernández en su nada menos que 81 aniversario de su muerte. Cualquier fecha es buena para hacer una exposición sobre Miguel Hernández.
Aunque no sea exacta ni matemática.
Estará abierta hasta el 31 de junio, así que tenemos tiempo todavía de verla con tranquilidad. La exposición recorrerá las diferentes etapas de la vida del escritor y permitirá al espectador conocer también su compromiso político, su participación en la guerra, su paso por la prisión y su muerte. La exposición mostrará por primera vez dos fotografías inéditas de Walter Retter que muestran a Miguel Hernández en el Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura que tuvo lugar en Valencia en 1937. Bueno, pues esto me parece muy interesante, que hay algo nuevo también, ¿eh? La muestra también está... nos enseña una colección importante de estudios y traducciones de su obra y varios objetos personales del poeta que se podrán ver por primera vez en Valencia. Está dividida en varios capítulos: la etapa oriolana, los primeros contactos con la poesía, el poeta del pueblo, la Valencia del poeta, los poetas en guerra, el recorrido carcelario y la muerte, y la pervivencia y presencia de Miguel Hernández.
Oye, da para mucho, ¿eh? Miguel Hernández.
Y trayéndoles esto, pues he estado mirando la poesía de Miguel Hernández, La nana de la cebolla, La muerte de Sirgué, de su amigo Ramón Sirgué. En fin, todo esto que lo digo por si a ustedes les apetece también
claro. Mirar
un poco, que es una preciosidad.
Es una
Están
preciosidad.
Más que sabidas y más que manidas estas poesías, pero siempre te llegan al alma, ¿eh?
Pues es verdad. Muy bonito.
Y con esto, pues pues eso, váyanse por las Atarazanas, que están monísimas.
Además, ya estamos en la época de pasear por la zona de los barrios marítimos.
Efectivamente.
De Cabañal, Cañamelar.
Ya saben que la Semana Santa está ahí. A la vuelta de la esquina.
Y vale la pena porque también tiene cosas interesantes.
La Semana Santa marinera, sí, es muy bonita, ¿eh? Y el que es religioso, pues la vive con mucha fe, y el que no, pues la vive con interés.
Por cierto, un inciso, pero es que me ha venido a la memoria que han abierto en el nuevo centro una exposición justamente sobre la Semana Santa marinera. En el nuevo centro, el centro comercial que está yendo a Ademuz. Entonces, ahí yo creo que también estará bien ver la exposición si van por esa zona.
Sí, y bueno, pues nada, estupendo. Me parece estupendo. Vamos a ir un poquito de música.
Venga.
I've got the way. Let's do what we did when we did it all day. You get the glass.
Venga, Esperanza, háblanos un poco de una cosa interesante que ha ocurrido recientemente en Valencia.
Pues sí, que estuvieron el lunes, dieron los premios Ciudad de Valencia en su segunda edición. Son unos premios al mérito cultural que concede el Ayuntamiento de Valencia. Y se los han dado a la catedrática Pilar Roig, que la conocemos muchísimo.
Sí, que ha hecho muchas restauraciones aquí en Valencia.
Al ilustrador Paco Roca y al dramaturgo Manuel Molins. Y vamos a recordar un pelín de cada uno para que nos...
Sí, para que fíjate, recordarlo un poco.
Pilar Roig tiene un currículum impresionante. Todos la reconocen como una docente y una investigadora del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, es académica de número de la Academia de Bellas Artes de San Carlos y restauró la cúpula de la Basílica de la Mare de Déu des de Sant Parat, del 98 al 2003. La bóveda de la Iglesia de San Nicolás, Valencia en el mapa, la puso con este tema. Hemos hablado, por activa y por pasiva, que se dice de San Nicolás, pero ella es la cabeza que dirige toda esta restauración, no solamente artística, sino que fue técnica también, a nivel de ingeniería y arquitectura, porque la iglesia se tenía que poner, bueno, esos aparatitos que ponen ahora para medir las humedades, los fallos de los movimientos, la restauración de las pinturas, dirige todo el equipo técnico. Y bueno, ahora está con el tema de los Santos Juanes, que hemos comentado aquí otras veces también, con el auspicio de Hortensia Herrero, y ya se puede ver bastante de esta bóveda que están recuperando de una manera increíble, porque nos creíamos que era irrecuperable. Pero bueno, vamos a ver la bóveda finalmente, poco a poco. También en Etiopía, en una ciudad que se llama Lalibela, hizo la recuperación de 11 iglesias del siglo XII construidas en roca, que estaban deshaciéndose prácticamente.
Esa ciudad es una preciosidad.
Pues debe ser.
Las iglesias están excavadas en la roca, con lo cual tú pasas por la roca y pasas a nivel de techo.
Fíjate,
la iglesia curiosa, está abajo. Es interesantísimo.
Madre mía, búsquenlo en internet, porque ahí vemos todas las cosas. Gracias a eso viajamos. Gracias,
es una de las, de las ciudades más interesantes que hay en el mundo.
Bueno, y Pilar Roig también ha dirigido más de 35 tesis doctorales, y es una persona muy relevante en todo el trabajo que hace. Luego Paco Roca también es francamente conocido y querido, que vive en Benimaclet, su casa de siempre. Tiene una carrera brillante como historietista y también haciendo cómics. Es un gran ilustrador nacional e internacional y tiene, bueno, premios por toda la geografía, también en más de 12 países, o sea que sí que es internacional realmente. Está muy comprometido también socialmente y políticamente, porque hace cómics de cosas, muchos temas sociales también, que están al orden del día. Y bueno, podemos ver sus obras en museos, en películas, en muchas cosas. Uh-huh. Y luego, por último, a Manuel Molins, que es un dramaturgo, que nació en Alfara del Patriarca, que es una persona también comprometida con el teatro independiente, con recuperar la lengua valenciana y la cultura valenciana, y muy prolífico en obras de teatro en nuestra propia lengua, que ha vinculado mucho ese teatro valenciano con las tendencias europeas y que también está muy comprometido con los temas sociales. Así que, bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero no sé, hasta aquí he llegado. A ver, ¿qué cuentas tú, lo que queda?
Bueno, pues si quieren seguir en la filmoteca, si quieren ir a la filmoteca, ya saben que sigue el director David Lynch con una película muy interesante, por ejemplo, que se llama... ahora mismo lo tengo en la cabeza y no me sale.
Bueno, el David Lynch es misterioso, sí, extraño.
Carretera perdida. Uh-huh. La ponen el jueves y a las 18 horas y es una de las más importantes de su carrera. Esta película es la historia de un asesino esquizoide, Fred Madison, contada desde el punto de vista de sus diferentes personalidades. Lynch consigue libertad absoluta y sin concesiones en este laberinto sórdido y misterioso que indaga en el abismo de la mente de un hombre a partir de unas piezas que nos irán revelando sus conexiones en la historia. Bueno, esa es la que le recomiendo más, como más interesante.
Oh, debe estar bien, ¿eh? Ya, sí. Ya me deja un poco así pensativa esa película, ¿eh?
Y otra cosa que quería contar, pues si tengo tiempo...
Tú dila.
Bueno, pues sí, nada, que a Clara Sánchez, es que es una escritora que me gusta mucho, pues es escritora y filóloga, ha sido elegida por la Real Academia Española de la Lengua para ocupar la silla X vacante desde el fallecimiento de Francisco Brines. Es una de las voces más relevantes de la narrativa nacional, galardonada con premios como El Nadal o El Planeta, y además ha participado de tertuliana, que yo la he visto hablando de cine y me gustaba muchísimo, articulista y colaboradora en diversos medios españoles extranjeros. Y con esto, pues nos despedimos. Esperamos que pasen ustedes una Semana Santa, pues de vacaciones, como quieran, en plan religioso, en plan de playa, en fin, a su gusto. Que sepan que volveremos después de Pascua y que nos repetimos a la misma hora el sábado.
Muy bien.
Y que estamos en la 102.5 de la FM.
Muy bien,
y además también nos pueden encontrar.
Y nos pueden encontrar, pues, como siempre, en la web de la radio de la upv.es y también en la app UPV Comunica. Y nos despedimos, como tú has dicho, hasta
dentro de dos semanas, sí.
No se
olviden que pasen unas felices fiestas, sí.
Pasearte.
Adiós.
Adiós.